vamos a finalizar el programa de esta mañana, El Mundo del Derecho, conociendo cómo se financia la Unión Europea. Vamos a hablar de los recursos financieros de la Unión Europea y la perspectiva en 2007. Para ello se encuentra con nosotros, nos acompaña el profesor de Hacienda Pública, Pablo de Diego. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Y como decía, vamos a conocer cómo se financia la Unión Europea y la primera cuestión es saber con qué recursos cuenta. ¿Son recursos propios o tiene algún tipo de financiación externa o ajena?
La Unión Europea, desde su fundación, estableció como principio básico el hecho de financiarse, es decir, todos los gastos derivados de la entonces Comunidad Económica Europea, partió del principio de financiarse siempre con recursos propios. De hecho, en el Tratado de Roma, que desde 1957 se establece ya en principio un periodo transitorio con algunas contribuciones nacionales, pero luego con la idea de pasar a un sistema de recursos propios. Entonces, en principio, no, el Tratado de Roma en ese momento no excluye la posibilidad de que existieran otros ingresos, pero en principio la idea es que el presupuesto comunitario se financiase íntegramente con cargo a los recursos propios. Es decir, recursos propios que son medios de financiación propios e independientes de los Estados miembros. Esa era un poco la idea originaria.
¿Fue sencillo entonces llegar dentro de la Unión Europea a un consenso sobre la financiación?
Pues no fue fácil. De hecho, hasta prácticamente 1969 no cambia el sistema. Hay unos años ahí donde, bueno, hay tiras y aflojas sobre las contribuciones nacionales, las exacciones propias de la Unión Europea, un periodo de transición, pero finalmente en la cumbre de La Haya del 69, esta falta de consenso ya desaparece y se consigue que se pase a un sistema nuevo con la idea de reactivar la comunidad, ¿no? Entonces, pues, en principio, a continuación, 1970, se pasa ya una idea de financiación por medios autónomos y financiación con contribuciones nacionales con una especie de, digamos, de equilibrio que luego veremos, ¿no? Pero, en fin, no fue sencillo. Es decir, la Unión Europea, en sus ya 50 años de periplo, 50 años en la vida de una persona es mucho, pero en la vida de unos pueblos pues es muy poco, ¿no? Entonces ha atravesado por diversas circunstancias y está tardando, y de hecho todavía es un sistema vivo, es decir, que a veces falta consenso, a veces hay discusiones de las que luego hablaremos un poquito.
Con tantos países además es normal, pero ¿nos podría contar entonces cuáles son los recursos actuales de la Unión Europea?
Sí, en este momento los recursos propios tradicionales, digámoslo así, son los procedentes de los derechos de aduana, los aranceles aduaneros, los derechos agrícolas y cotizaciones del azúcar sobre la producción de azúcar. Luego hay un recurso derivado de un tipo aplicado a la base armonizada del IVA que existe en todos los países de la Unión, y por otro tipo también aplicado a la renta nacional bruta o producto interior bruto. Bueno, ya veremos un poco la diferencia entre esto, pero porque se pasó de una idea del PNB, del producto nacional bruto, a la renta nacional bruta, pero esos cuatro básicamente son en este momento los recursos que financian la Unión Europea.
Pues si le parece bien, profesor de Diego, vamos a ir analizando un poquito más detalladamente cada uno de estos recursos financieros de la Unión Europea. El primero del que nos ha hablado ha sido el arancel aduanero. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, la Unión Europea, como todo el mundo sabe, una de las cuestiones fundamentales que establece es la idea de una frontera común, es decir, de forma que no hay fronteras entre los países miembros, hay libre circulación de mercancías, personas y servicios, pero obviamente todo lo que entra del exterior sí debe ser sujeto, las mercancías especialmente, mercancías y servicios, sí tienen lógicamente que pagar lo que siempre ha existido, derechos de aduana. Desde el momento en que un país forma parte de la Unión Europea, los derechos de aduana ya dejan de ser propios, es decir, los aranceles aduaneros, que son comunes obviamente a todos los países, da igual, por tanto, que una mercancía procedente de Extremo Oriente entre por el puerto de Atenas, por el puerto del Pireo, que por el puerto de Barcelona o por el puerto de Southampton en Inglaterra. Es decir, el arancel aduanero es exactamente el mismo, y justamente porque es el mismo y para no discriminar un puerto o un país en favor del otro, para que sea solamente por decisiones de carácter económico y no por decisiones de carácter político o financiero, el arancel es exactamente igual, de forma que una mercancía que entra en la Unión entre por donde entre, paga exactamente la misma, los mismos derechos de aduana. Por tanto, ese derecho aduanero es común porque, ya digo, que las fronteras exteriores de la Unión Europea son las de, son todas, es decir, todos los aeropuertos, puertos y, por supuesto, las fronteras de países fronterizos con otros que no son de la Unión Europea. Por ejemplo, el caso de España, la frontera con Marruecos, las fronteras que puedan existir con Ceuta, Melilla y con Tánger, etcétera, todo el comercio que pueda entrar por ahí, lógicamente está sujeto, obviamente, a unas formalidades aduaneras y a la exacción de unos derechos aduaneros.
El segundo de los recursos que nos habló son las exacciones reguladoras agrícolas. ¿Son importantes estas exacciones?
Probablemente tienen más importancia en cuanto a su contestación por parte de países terceros, es decir, los países, especialmente los países emergentes y en vías de desarrollo, protestan mucho de estas exacciones agrícolas. En principio, gravan las importaciones de productos agrícolas, con lo cual, pues, de alguna forma restringen, son restricciones al comercio internacional y a la libertad de entrada. Entonces, aunque hay muchos terceros países que tienen firmados acuerdos específicos con la Unión Europea, lo cierto es que, en fin, hay una cierta barrera, porque hay un cierto proteccionismo a la agricultura comunitaria, no nos olvidemos. Entonces, lógicamente, todo lo que son la política agrícola y ganadera está estableciendo unas ciertas protecciones, lógicamente, para garantizar unos precios y garantizar unas prestaciones a todos los agricultores y ganaderos de la Unión Europea, y eso redunda, lógicamente, en perjuicio de los países terceros que tratan de exportar sus productos agrícolas. Pero esos derechos de exacción agrícola, en principio, son un recurso de la Unión Europea. La Unión Europea recibe un dinero de ellos, lógicamente. Y no, la cuantía probablemente no sea terriblemente importante. Y luego ahí está un poco la cuestión un poco excepcional de que también hay una especie de canon sobre la producción de azúcar, que es azúcar o algunos derivados del azúcar, como las isoglucosas, algunos jarabes, etcétera, que son unas cotizaciones que tienen, es decir, hay una especie de tanto por ciento que tiene que pagarse sobre esa producción a la Unión Europea.
Hablemos entonces ahora del recurso sobre el IVA. ¿Tal vez sea el más importante?
Probablemente sí, es uno de los dos más importantes. El otro quizás sea el más importante y, por supuesto, el más controvertido, el del Producto Interior Bruto o Renta Nacional Bruta. El recurso al IVA nace en 1970. Es decir, en 1970 se establece la necesidad de que una participación en los ingresos derivados del comercio, que al fin y al cabo el libre comercio es lo que potencia a la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea primero y la Unión Europea después, pues entonces el IVA, que es lógicamente el impuesto que se devenga por las compras y las ventas, pues sobre todo las prestaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicios dentro de la Unión, y que es un impuesto absolutamente común a todos los países de la Unión Europea, pues se considera que un tanto por ciento de ese IVA no es un tanto por ciento específico, sino es un tanto por ciento sobre una base armonizada, es decir, que hay que partir de unas cuantías. Por ejemplo, en un tiempo fue no se podía superar esa base el 50% del Producto Nacional Bruto de aquellos países cuyo Producto Nacional Bruto per cápita fuera inferior al 90% de la media comunitaria, es decir, de alguna manera protegiendo, es decir, tratando de que pagaran menos aquellos países menos favorecidos, lógicamente, por la riqueza, por el comercio. Si los países menos poderosos pagaban un poco menos.
¿Tiene una relación entonces el IVA con el Producto Nacional Bruto?
La base armonizada sí, es decir, para calcular la base armonizada se tiene en cuenta, entre otros factores, uno de los del Producto Interior Bruto, es decir, que puede tener en determinados momentos puede ser una referencia para decir el 90% de la renta comunitaria y el 50% a partir del 95 se establecía así, ¿no? De todas maneras, a partir del 2000 más o menos hay una decisión más genérica que reduce el tipo exigible en general al 0,5% de esta base de IVA armonizada y nivelada ya anteriormente, y entonces pone, digamos, una especie de tipo general para que a partir de ahí se pueda realizar la prestación por el IVA. Es decir, que hay una base armonizada ya y se establece un tipo común del 0,5% para todos los países.
El cuarto recurso, y que ha mencionado antes que tal vez sea el más importante o tal vez el más polémico, es el recurso al Producto Nacional Bruto, ¿no?
Efectivamente. En principio nace con la idea de sustituir al recurso del IVA, porque, claro, de alguna forma el recurso del IVA tiene una especie de problemática en el sentido de, claro, países más comerciales o más comerciantes o más exportadores o más productores de bienes y servicios en principio tendrían que pagar más, con lo cual se penalizaba a los países más ricos. Bueno, lo cual tampoco era, no es que fuera carente de sentido, pero bueno, podía establecer algún tipo de discriminación negativa para los países más poderosos y estos lógicamente protestan. Entonces la idea del PIB, pues bueno, o el Producto Nacional Bruto o Renta Nacional Bruta, no son conceptos equivalentes, pero aquí los utilizamos de forma alternativa. Pero ya digo, en 1988 se piensa que este producto puede sustituir al IVA, cosa que en principio no, de momento no hace, pero que en principio la idea es que un tanto por ciento sobre ese Producto Nacional Bruto sirva como, es decir, como una referencia de pago. En este caso, si no recuerdo mal, ahora debemos estar en el 1,27 o 1,24%. No recuerdo exactamente las cifras, pero es una cantidad de ese tipo. O sea, un tanto por ciento sobre ese PIB armonizado con arreglo a las normas. Hay unas normas europeas de contabilidad nacional, lógicamente, que se deben respetar, y un tanto por ciento sobre ese PIB debe ser pagado por cada país. Claro, por supuesto, ahí los países con mayor PIB, lógicamente, tienen que aportar más dinero, y eso siempre es una fuente de problemas, lógicamente. Y además, pues bueno, como sabemos, una parte sustancial de los fondos comunitarios, pues estamos hablando de los recursos, pero no de los gastos, una parte sustancial de los gastos comunitarios van destinados a los fondos, muchos de ellos son fondos de nivelación, fondos de garantía, fondos de desarrollo, que de los cuales se aprovechan más los países en vías de desarrollo, digamos, dentro de la propia comunidad, o sea, los países que no son tan desarrollados como los más poderosos, y son financiados estos fondos en mayor medida por los países más poderosos, lo cual siempre es una fuente de polémicas y de problemas. Todos sabemos que, por ejemplo, España, cuando se discute la regulación actual de fondos, el periodo 2007-2013, pues España, en la cumbre, creo que fue de Dublín, en 2004, pues fin, protesta porque parece que se le van a retirar unos ciertos fondos, los fondos de cohesión, luego se consiguen mantener algunos, etcétera. Hay un tira y afloja precisamente porque cada uno, como no puede ser de otra forma, pues trata de arrimar el asco a su sardina, ¿no? y de procurar arañar todo aquello que puede de los fondos comunitarios, como es lógico.
¿Todos los países de la Unión Europea se ajustan a estos criterios a la hora de los recursos de financiar la Unión Europea? ¿O tenemos, por ejemplo, el caso que hay una particularidad, que se dice la particularidad británica? ¿Los británicos actúan de forma diferente en el tema de la financiación? ¿Nos puede hablar sobre esa particularidad británica?
Sí. Vamos a ver, en 1984, en el Consejo Europeo de Fontainebleau, un consejo de la Unión Europea, como tanto se celebran al cabo del año, normalmente se celebran dos o tres, pues en un momento dado, la entonces primer ministro británica, Margaret Thatcher, bueno, lógicamente su gobierno, ¿no?, pero ella lógicamente pide esa decisión a la Unión Europea, manifiesta su intención de no seguir pagando, con arreglo a los criterios que existían en ese momento, no seguir pagando toda la cantidad que estaba aportando desde su entrada en 1973 en la Unión Europea hasta 1984. La contribución británica en ese momento, debido a un alto Producto Interior Bruto, lógicamente, y a una recaudación por IVA importante, etcétera, que tiene el Reino Unido, en ese momento, pues, bueno, y a la vista de que una parte muy sustancial de los fondos europeos son gastados en políticas agrícolas comunes, claro, las políticas agrícolas en Gran Bretaña tienen un impacto menor, puesto que no es un país fundamentalmente agrícola, aunque tiene lógicamente su agricultura, pero tiene lógicamente un impacto en su PIB testimonial, con lo cual son muy pocas las ayudas que recibía Inglaterra, las que recibía el Reino Unido, perdón, de esos fondos comunitarios, y sin embargo era mucha su contribución. En un momento dado, pues Thatcher se planta y dice que no va a seguir pagando sobre el particular, y al final se llega a un consenso, un difícil consenso, con el cual en 1984 se le compensa al Reino Unido con el equivalente al 0,66% de su saldo neto negativo. Con la particularidad de que la financiación de la compensación al Reino Unido se distribuye entre otros Estados miembros en proporción a su participación en la renta nacional bruta, Pero hay también Alemania, Austria, los Países Bajos y Suecia manifiestan cierta reticencia y no lo hacen al 100% de esa fórmula, sino que solamente sobre las tres cuartas partes de su recurso al PIB, al recurso a la renta nacional bruto, es la que dedican. Es decir, que no financian de la misma manera esa proporción del famoso, la famosa excepción británica, también conocida como cheque británico, porque como es una devolución que se le hace al Reino Unido a partir de ese saldo neto negativo, se conoce como cheque británico. Bien, en todo caso sabemos que esta es una de las cuestiones más debatidas dentro de la Unión Europea, es que las reticencias del Reino Unido y de los países nórdicos, sobre todo Suecia y Dinamarca, se consideran siempre su posibilidad de excepción, es decir no las conocidas en lenguaje comunitario como option out, algo así como la opción de quedarse fuera, que bueno, que en principio valdría para cualquier país, pero bueno, que los que más lo utilizan justamente son estos países que se han reservado esta cláusula desde siempre.
Y que son más poderosos económicamente, tal vez.
Por lo menos lo que sí tienen es una economía probablemente, bueno, Inglaterra, el Reino Unido, perdón, sí, desde luego es de los fuertes, de los productos interiores brutos más fuertes dentro de la Unión, junto con Alemania, Francia e Italia. Suecia tiene un producto interior bruto menos poderoso, Dinamarca, pero son países muy prósperos, que lógicamente, y con un alto nivel de vida y un alto nivel de índice de desarrollo humano y de renta per cápita, y entonces, bueno, pues no quieren perder, lógicamente, si no quieren, en la medida que ellos, ese dinero depende del dinero que paguen, pues son contribuyentes netos todos ellos al gasto público comunitario, es dinero de menos que pagan al gasto público interno, entonces lógicamente tratan de restringir en la medida de lo posible ese gasto, esa contribución al gasto público comunitario.
Y ya por último, para finalizar, profesor Pablo de Diego, ¿cuál es la perspectiva actual a partir de ahora de la financiación en la Unión Europea?
Bien, estamos en 2007, estamos empezando con un sistema nuevo, lógicamente, de financiación, el periodo 2007-2013. Entonces, pues, que se debatió durante la cumbre, en principio, de forma más controvertida, en la cumbre de Dublín, creo que fue en abril, o aproximadamente, yo creo que fue abril 2004, si no recuerdo mal, abril-mayo 2004. A partir de ahí se establecen las bases del reparto, ¿no? El reparto sobre todo de fondos, es decir, de fondos y de recursos, es decir, de ingresos y de gastos. Entonces, bueno, pues ahí se debatieron muchas cosas. Como decíamos antes, por ejemplo, España, pues se batió el cobre para no pasar a ser contribuyente neto durante este periodo, cosa que parece que consiguió. En principio parece que todavía durante este periodo no seremos contribuyentes netos. Claro, hay que pensar que a partir de abril de 2004, donde ya se aprueba definitivamente la entrada de los países del este, los que entraron, un grupo importante de países junto con Chipre y Malta, pues Eslovenia, Hungría, Polonia, etcétera, todos estos países que entran en un momento a partir de, creo que fue mayo de 2005, las fechas, soy muy malo para las fechas, pero a partir de que entran estos países como miembros de pleno derecho en la Unión Europea, lógicamente los ratios de renta per cápita, es decir, las medias comunitarias de renta per cápita, lógicamente disminuyen porque son países menos prósperos que los actuales que están dentro de la comunidad. Entonces, lógicamente, las regiones españolas, o sea, los fondos de desarrollo regional, que es un fondo importante, deja de aprovecharse en muchas de las regiones españolas de esos fondos. España sí retiene los fondos de cohesión porque considera que todavía hay muy pocas regiones españolas que están por encima, o sea, están al nivel del 100% del PIB medio comunitario, entonces trata de aguantar ahí un poco el tipo, consigue todavía tener algunos fondos de cohesión y bueno, parece que va a nivelar, que nivela durante este periodo su contribución, de forma que todavía va a ser, parece que, recipiendario neto de fondos y no contribuyente neto, cosa que parece que de forma inevitable, y ojalá sea así, lo será a partir de 2013, será contribuyente neto a partir de 2013. Si somos contribuyentes netos a partir de 2013, es que nuestra riqueza interna habrá dado, el crecimiento económico habrá sido lo suficiente como para hacernos acreedores de ello. Creo que no sería malo.
Pues con esta conclusión del profesor Pablo de Diego sobre la perspectiva de los recursos o de la financiación de la Unión Europea para a partir de este año hasta el 2013, concluimos este tema que hemos tratado en último lugar. También vamos a terminar ya nuestro programa. Muchísimas gracias, profesor Pablo de Diego, por estos minutos que nos ha acompañado.
Nada, muchas gracias, un placer.